El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 2 de enero, primer programa del año, por supuesto. Feliz año para todos, nuestros mejores deseos para este 2025 que acabamos de estrenar. En lo deportivo estamos en el primer año tras dos décadas sin Rafa Nadal, al que echaremos mucho de menos. Pero será un año cargado. En este mes de enero comienza mañana mismo el Dakar, con Carlos Sainz peleando por revalidar su título, nada menos que con 62 primaveras. Entre el 8 y el 11 de enero llega el primer título futbolístico, la Supercopa de España, que de nuevo se disputa en Arabia, con el Real Madrid defendiendo corona. Un día después, el día 12, comienza el Open de Australia de tenis, con Carlos Alcaraz como nuestra gran baza. Sinner es el vigente campeón. Y el 14 de enero arranca el Mundial de Balonmano con una renovada e ilusionante selección española. Antes de todo eso, mañana mismo tenemos un Valencia-Real Madrid de Liga, del que enseguida os damos todos los detalles, y este fin de semana será atípico porque se disputa la tercera eliminatoria de Copa del Rey. El Granada-Getafe y el Racing de Ferrol-Rayo se juegan mañana viernes, el Marbella-Atlético de Madrid el sábado, el Cartagena-Leganés el domingo y el Deportiva-Minera-Real Madrid queda para el lunes. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Flor Carazo. Flor, feliz año, buenas tardes.
Feliz año, buenas tardes. Madrid volvió a cumplir en 2024 por tercer año consecutivo con los umbrales de dióxido de nitrógeno marcados por la Directiva Europea de Calidad del Aire. Ninguna estación superó los 31 microgramos por metro cúbico. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que hemos vuelto a cumplir con la normativa europea, y más aún, en varias estaciones de medición ya nos situamos en los exigentes niveles de calidad del aire que Europa establecerá en 2030, adelantándonos al futuro, liderando la apuesta por la sostenibilidad.
El PSOE y Más Madrid critican el triunfalismo de Almeida. Escuchamos a Ignacio Benito y a Esther Gómez.
Desde el PSOE nunca vamos a poder aplaudir estos datos cuando cada año mueren en Madrid 2.000 personas por culpa de la contaminación.
Da continuos pasos atrás y hace una lectura sesgada de los datos para ponerse una medalla mientras sigue gobernando para los tubos de escape.
El INE ha publicado el nuevo índice con el que se actualizarán los contratos de arrendamiento de vivienda firmados desde mayo de 2023. Para enero es del 2,20%. Este índice, que se difundirá mensualmente, actuará como límite para renovar los alquileres cada año y evitar incrementos desproporcionados. Los expertos inmobiliarios dicen que beneficia a los inquilinos, pero asusta a los arrendatarios. Beñat del Coso, portavoz del Idealista.
Para un alquiler de 1.000 euros, el ahorro supone apenas 6 euros al mes. Y por el contrario, no incentiva de ninguna manera la aparición de nueva oferta y el mensaje que sigue enviando a los posibles inversores es negativo.
Renfe ha recuperado la normalidad esta mañana tras subsanarse la avería informática en los trenes Talgo Abril, que afectó ayer a más de 14.000 viajeros de las líneas que conectan Madrid con Asturias, Galicia, Zaragoza, Barcelona, Comunidad Valenciana y Murcia. El problema de los equipos y a que afectó a los cargadores de baterías ha estado relacionado con el cambio de año.
Gracias, Flor. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, José María Bonilla, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. El 2025 arranca con un clásico de la Liga, el que mañana medirá en Mestalla al Valencia y al Real Madrid. Ancelotti cuenta con toda su plantilla, a excepción de Carvajal, Militao y Álava, aunque este ya se entrena con el grupo. Inicia el equipo blanco un frenético mes de enero en el que pueden jugar hasta 9 partidos con la disputa de un título, la Supercopa de España. Ancelotti hace unos minutos acerca del mercado de invierno y no ha sido tan tajante como otras veces.
Hablar de esto en este contexto es un poco más complicado. Ya veremos. Lo único que puedo decir, porque tenemos un montón de partidos en enero. Estamos focalizados en esto, nada más de esto. Creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento.
Ridículo, bochorno, esperpento son los adjetivos más utilizados en la prensa catalana para referirse al caso Dani Olmo. La Liga ha desinscrito al jugador, que a esta hora no podría jugar con el Barça en lo que resta de temporada. El club espera buscar una solución de última hora que como máximo debe llegar mañana. El jugador quedaría libre y podría exigir la totalidad de su contrato vigente hasta 2030. El fin de semana nos trae la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Mañana llegará el turno para el Getafe y el Rayo. Los azulones visitan a uno de los gallitos de segunda, el Granada, que no podrá contar, por cierto, con su gran estrella, el delantero albanés Uzuni. Bordalás acaba de comparecer ante los medios hace tan solo unos minutos.
Todo el mundo sabe las necesidades del equipo, el club sabe las necesidades y me consta que están trabajando para intentar, bueno, pues incorporar en este mercado de invierno pues los jugadores que el equipo necesita para intentar mejorar nuestras prestaciones.
El mercado, asunto de cabecera de preocupación máxima para el entrenador del Getafe. En el Rayo preocupa la lesión de rodilla que sufrió ayer durante el entrenamiento Augusto Batalla. El portero argentino, que se retiró dolorido y preocupado, está siendo pieza básica en el equipo. Sabremos más a las 2:30 en la rueda de prensa del técnico Íñigo Pérez. El Atlético jugará el sábado 9:30 en la Rosaleda frente al Marbella. Simeone trabajó esta mañana con sus futbolistas y probó con un equipo repleto de titulares con Griezmann y Julián Álvarez en la punta. Musso sería el portero y Lenormand volvería al 11. El Leganés visitará el domingo al Cartagena. Enero puede traer movimiento en la plantilla pepinera. Pueden salir Haller o Porozo y llegará seguro un lateral izquierdo para ocupar el lugar del lesionado Franquesa. Fútbol internacional, el Arsenal gana 1-3 al Brentford y se sitúa segundo de la Premier a 6 puntos del líder, el Liverpool. Esta noche a las 8 en Riad, en Arabia, se disputa la final de la Supercopa Italiana entre el Inter de Milán y el Atalanta. Baloncesto, Euroliga, hoy hay un Baskonia Estrella Roja, mañana París-Barcelona y Real Madrid-Bayern Múnich. Los madridistas sin Dec, lesionado para entre 6 y 8 semanas, quieren continuar con su buena racha europea, donde han ganado sus 3 últimos partidos. Chus Mateo, sobre la importante baja del argentino.
Nos duele mucho lo de Gavi, porque después de haber iniciado ahora esta temporada, haberla iniciado con mucha ilusión, y estábamos deseando que mantuviera este nivel hasta el final, porque realmente es un jugador, como digo, siempre capital para nosotros. Tiene muchísimo peso a nivel de vestuario, porque una cosa que dice Gavi va a misa, siempre, cualquier cosa que dice Gavi, habla poco, pero cuando habla todo el mundo lo escucha.
Mañana comienza la edición número 47 del Dakar, que se disputa por sexta vez en Arabia Saudí. Lo hace con una etapa prólogo con 29 kilómetros cronometrados. Carlos Sainz, leyenda de la prueba, vigente ganador, quiere seguir haciendo historia a sus 62 años, aun con coche nuevo, su Ford Raptor T1, y se encuentra muy fuerte.
Como digo, los mecánicos chequean que esté bien el coche y bueno, pues yo tengo que chequear que yo a nivel físico pues esté también bien. Comprobar, como digo yo, que el reglaje de válvulas esté en condiciones. La verdad que muy contento con la prueba, porque comparándola con diciembre del año pasado, justo antes del Dakar, ha salido muy bien, incluso un pelín mejor.
Está más fuerte, dice, que cuando acudió al Dakar del año pasado, que como sabéis consiguió ganar. Y la selección española de balonmano comienza hoy a trabajar en Castellón preparando el Mundial, que comienza el próximo día 14. Disputará 3 partidos de preparación antes de la cita. Llega con un bloque muy renovado. 5 de los 19 jugadores convocados están aún por debajo de los 20 años. 1:09. Arrancamos. Este 2025 comienza mañana con un partido aplazado de Liga, el Valencia-Real Madrid, que se disputa en Mestalla. Será mañana a partir de las 9 de la noche en el estadio de Mestalla, Valencia-Real Madrid. Este partido, como sabéis, debió disputarse en su día, pero como consecuencia de la trágica dana tuvo que resultar aplazado. Así que se disputa mañana y es un partido muy importante para los dos equipos. El Real Madrid acude a la cita con 40 puntos, con uno menos que el Atlético de Madrid. Si consigue el empate, se situaría líder, aún con un partido más que el equipo rojiblanco, por mejor diferencia de goles, y por supuesto sería líder de conseguir la victoria. Pero ojo al Valencia, que está penúltimo en la clasificación, empatado con el colista, con el Real Valladolid, y que además se estrena entrenador en la figura de Corberán. Esta mañana ha habido entrenamiento de los dos equipos. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti, le vamos a escuchar ya, y a las 3 de la tarde lo hace el entrenador del Valencia. En principio en el Madrid se vuelve prácticamente al equipo titular de los últimos días. Courtois en la portería, Lucas Vázquez en la derecha, ojo porque Camavinga podría repetir en la izquierda, como ya pasó en el partido frente al Sevilla, Tchouaméni y Rüdiger en el centro de la zaga, Ceballos y Valverde en el doble pivote, Rodrigo en la banda derecha, Vinicius en la izquierda, Bellingham con libertad de movimientos y cerca del gol, y por supuesto el francés Kylian Mbappé en la punta de ataque. Se abre hoy el mercado invernal, se abre un mercado en el que va a haber movimiento, pero lo va a haber en el Real Madrid. Hasta ahora estábamos convencidos de que absolutamente no, y seguimos pensando lo mismo. Ahora hablaremos del asunto Alexander-Arnold, pero esta mañana le han preguntado hace unos minutos a Carlo Ancelotti acerca del mercado y no ha sido tan categórico como en otras oportunidades, aunque dice estar muy contento con su plantilla.
Hablar de esto en este contexto es un poco más complicado. Ya veremos. Lo único que puedo decir, porque tenemos un montón de partidos en enero, estamos focalizados en esto, nada más de esto. Creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento. No quiero hablar porque creo que no es el momento de hablar de este tema aquí. He dicho ya veremos qué va a pasar, teniendo en cuenta que yo estoy encantado con la plantilla que tengo. También hemos tenido dificultades, pero siempre las dificultades hemos sido capaces de arreglarlas.
Asunto Alexander-Arnold. Obviamente hoy no ha dicho nada al respecto el entrenador del Real Madrid. Ya publica la prensa inglesa, lo hace en las últimas horas, que el Real Madrid ha hecho llegar una oferta a la baja al club inglés. En cualquier caso, el Madrid seguramente esperaba el no del conjunto liverpuliano, del conjunto red, porque Arnold es un futbolista absolutamente importante ahora mismo en el Liverpool. Acaba contrato el próximo 30 de junio, parece estar todo encaminado para que sea jugador del Real Madrid la próxima campaña. El futbolista hasta ahora ha rechazado las varias ofertas de renovación que le ha puesto el Liverpool encima de la mesa, pero la oferta que ha hecho llegar el Real Madrid, según la prensa inglesa, es muy baja, en torno a los 10-15 millones de euros. No es una necesidad económica la que tiene el Liverpool, ni mucho menos, y no va a desprenderse de un futbolista de enorme importancia como es Alexander-Arnold en este mercado invernal. Así que lo normal es que, por supuesto, continúe en la plantilla red y que ya el futbolista venga en verano al Real Madrid si no hay contratiempo de por medio. El futbolista ya es libre completamente para negociar con el club que quiera y para firmar un contrato si así lo requiere, y parece tener decidido no continuar en el Liverpool, donde, insisto, es un futbolista absolutamente clave. Le han preguntado a Ancelotti por otros asuntos importantes en este momento para el Real Madrid. Escuchad.
Vinicius está muy bien, como he dicho, ha vuelto bien. Creo que el momento del periodo de vacaciones que han tenido los jugadores ha salido bien, lo han aprovechado. Está fresco, está motivado, obviamente muy ilusionado por los premios que ha ganado en los últimos días. Ha preparado el partido, como siempre, tiene la ilusión de marcar la diferencia mañana.
Un 4 de enero de 2015, se van a cumplir 10 años, perdió en Mestalla a la vuelta de vacaciones, 2-1. En 2022, 2 de enero, también a la vuelta de los turrones, perdió en Getafe.
Gracias por decirlo, porque de verdad me lo había olvidado esto. Para dos veces no ha salido bien. Yo, por lo visto, en estos días veo el equipo motivado y concentrado, pero por cierto, mañana le voy a decir esto, que estas dos, por dos veces, cuando hemos vuelto del parón, no ha salido bien. Esto puede ser una motivación extra. Álava, la próxima semana empieza a ser partidos, entonces está muy cerca de, creo que cerca del 20 de enero pueden empezar a jugar partidos. Entonces está muy cerca, esto nos va a ayudar también.
¿A quién veis más rival por la Liga, al Barcelona o al Atlético de Madrid?
No, igual, porque como ha pasado nosotros en noviembre, ha pasado el Barcelona en diciembre, creo que un bajón en una temporada tú lo tienes, después tú reaccionas y te pone competitivo como antes. Entonces el Barcelona el Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades de competir la Liga con nosotros.
Acaba de terminar hace tan solo unos minutos la comparecencia de Carlo Ancelotti. La ha seguido con mucho interés Chus Galán. Chus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz año, ¿eh?
Igualmente. Aquí, y feliz año para nuestros oyentes,
eso,
¿no?
Es, por supuesto que sí. Ya se lo hemos dicho al principio del programa, en este 2 de enero de 2025. Bueno, ahora vamos a escucharle más hablar del partido de mañana.
Sí.
Ha sorprendido que no haya sido tan tajante en lo del mercado.
Y a mí es lo que más me ha llamado la atención.
Yo entiendo que no va a haber movimiento importante, bueno, pero es verdad que hasta ahora había sido siempre muy taxativo.
No necesitamos, sí, tal. Y él ha dejado muy claro que está muy
contento con la plantilla.
Plantilla,
sí.
No son movimientos que él esté haciendo, pero él sabe que el club se está moviendo. No me digas qué, porque Ancelotti es muy tajante cuando habla de estas cosas. Siempre dice, no, no vamos a fichar a nadie, no, no sé qué. Y de repente hoy ha dejado una puertecita abierta en su primera contestación y le han insistido de no es momento de hablar del mercado porque hay muchos partidos y tal, o no es momento de hablar del mercado porque no quiere desvelar que haya algo. O sea, le han preguntado exactamente esto. Y ha vuelto a decir, con otras palabras, un poco lo mismo, dejando la puerta abierta. Con lo cual, yo no sé si será por el tema de... Bueno, no sé, algo están viendo, desde luego, eso no me cabe ninguna duda.
Por Arnold directamente es... no le han preguntado, ¿no?
¿O sí? No le han preguntado. Iba a decir que por Arnold, pero no creo que se viniera en el mercado de invierno,
no,
Arnold.
No lo
porque,
contábamos hace un momento.
Claro.
Es muy difícil.
Es muy difícil. O sea, yo creo que en el verano sí que quedará libre, pero ahora en el mes de... En el mercado de invierno, no. Que pueda haber algún fichaje así de urgencia o algo... Pero es que nos ha sorprendido a todos muchísimo. Por eso se le ha vuelto a insistir.
Sí, sí, sí. Hombre, siempre que hablamos de fichajes, normalmente miramos a la defensa y al centro, ¿no? Que es donde la cosa está más justa, porque si Álava vuelve el día 20,
lo que pasa que...
pero a ver cómo vuelve Álava después
de tanto
primero
tiempo, ¿no? Eso. Y luego ha dicho... Hombre, también tenemos que tener en cuenta que Asensio ha hecho un buen papel
y él
lo cuenta ya como jugador de la primera plantilla. Entonces... Él además ha hablado concretamente de que lo han pasado muy mal hasta ahora, pero que ahora ya, y sobre todo en la zona de defensa, pero que ahora ya están tranquilos, que el equipo está acoplado. Pero fíjate que dejando muy claro que ha dicho que conste que yo estoy muy contento con la plantilla que tengo, pero... Es decir, a mí, no sé, me cabe una sospecha.
Inicia hoy un mes de enero, mañana realmente el Madrid frente al Valencia, un mes de enero muy complicado, con 9 partidos como máximo, porque está la final de la Supercopa o no, en función de si pasas
de si
la
se
semi
juega, ¿no?
O no la pasas, con 2 partidos de Champions, que esto no era habitual, y la plantilla va a sufrir el estrés de jugar prácticamente durante 3 días. Esperemos que las lesiones, que hasta ahora han sido muy dañinas, en este caso desaparezcan o no se añada ninguna.
No, de momento han llegado todos bien, que él también se lo temía, y habéis escuchado también, no sé si las reflexiones a que le hacen de bueno, cuando llegaban de comerse
gracias por recordármelo.
Ha estado muy bien ahí, ha sido un momento eso. Yo creo que él está contento de cómo han llegado. ¿Te acuerdas que él dijo que les daba tres planes de trabajo para estos días?
Sí.
O sea, para que entrenaran 3 días en esas vacaciones. Se les ha visto bien, se les ha visto contentos, el equipo está relajado, pero sí que tienen un mes de enero que es, vamos, la cuesta de enero de nuestros bolsillos es muy similar a la de ellos, deportivamente hablando,
Sí, sí, porque me recordás que viene mañana el Valencia, luego el lunes tienen Copa del Rey, porque ya viene la Deportiva Minera, el jueves tienen Supercopa, si ganas la semifinal,
el domingo
tienes la final,
la final
de la Supercopa, y así prácticamente
cada tres días. Luego viene, no sé si es el Valladolid, luego...
Sí, sí, hay competición, luego vienen dos jornadas de Champions.
Champions, luego Las Palmas, y luego otra vez Champions, y cuidadito, que no hay que olvidarse que el Real Madrid tiene que puntuar en los 2 partidos de Champions, por lo menos en uno.
Oye, yo no sé si mañana veremos otra vez a Camavinga en el lateral izquierdo,
pero es probable. Yo lo tengo bastante claro, fíjate.
Después de verlo en el último partido contra el Sevilla.
Claro,
y eso que estaban los dos laterales en el banco.
Bueno, Mendy estaba recién recuperado, ahora ya se le ha visto más recuperadito, más tal, pero sí que es verdad que a mí, a ver, tengamos una cosa en cuenta, Ceballos está haciendo...
Está muy bien
muy
en este
buenos
momento,
partidos.
Sí, sí.
Confía muchísimo en él. Entonces, si mete a Ceballos en el centro del campo, Camavinga se le queda fuera. Camavinga es un jugador que no prescinde de él nunca, siempre que está disponible.
Está claro.
Entonces, yo le doy muchas papeletas a Camavinga de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Valverde y Ceballos hicieron un partidazo juntos frente al Sevilla, y yo creo que a lo mejor apuesta por repetir. Y es que luego lo de arriba lo tiene también cubierto.
Y vuelve Vinicius, que no jugó el último partido por sanción.
Exactamente. Eso es. Estaba en su lugar. Ahí jugó Brahim. Ahora ya es Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Oscar, es que lo que tiene ahí es mucho. Y yo atrás creo que está Lucas Vázquez, claro, Tchouaméni, claro, Rüdiger, claro, y Camavinga en el lateral izquierdo. Para mí, ¿eh? Para
bueno,
mí.
El partido de mañana es un partido que tiene su aquel, ¿eh? Es verdad que el Valencia llega, ¿cómo llega? Muy mal, está muy mal futbolísticamente.
Hombre, es el colista.
Es el colista, empatado con... Bueno, segundo por abajo, pero empatado con el Valladolid, que es colista, vicecolista, llamémoslo así. con nuevo entrenador, Corberán, con la masa social agitada. Hay incluso una petición de por parte de Libertad o VCF, que es una asociación de que agrupa a aficionados del Valencia, para que no entren al estadio.
Y ya se han unido varias peñas.
Y hay gente que
iniciativa.
Se ha unido a ello, así que mañana el ambiente puede ser tal. Pero es verdad que con un cambio de entrenador, con bajas importantes también para el partido, no está Gallá, Mamardasvili, Fran Pérez, por supuesto Correia y Diakabí, que ya vienen de largo. Pero es verdad que ha sido un campo complicado para el Madrid. En los últimos 10 años solo ha ganado 2 veces.
Efectivamente, 5 victorias del Valencia, 3 empates y 2 victorias. Se escucha que la última victoria data del otoño del 21, o sea que ha llovido desde entonces. Pero bueno, sí que es verdad que el Real Madrid ahora llega en un estado de forma formidable. El Valencia llega en un momento pésimo. Por cierto, le han preguntado que por Corberán y ha dicho que para él es muy similar, que ya han visto partidos de él, del West, y que para él es muy similar a Baraja, que son dos entrenadores muy parecidos. Ha dicho que para él Baraja había hecho unas cosas excepcionales para el Valencia, que había estado muy bien, pero que bueno, que el puesto de entrenador es como es exactamente. Y ha hablado directamente del partido. Se le ha preguntado también por lo de la afición de Mestalla, pero ha dicho que ellos se tienen que mantener al margen de todas estas cosas, que ellos lo que tienen que salir es al césped a conseguir la victoria.
Va a ser un partido exigente, Valencia ha cambiado de entrenador, siempre nos ha costado a nosotros jugar contra Valencia, entonces queremos empezar bien el año, porque es un partido muy importante, podemos recortar posiciones en las tablas, el equipo está bien. Creo que los días de descanso han salido bien porque todos han vuelto motivados y en una buena forma.
¿Piensa usted cuando ve que el Barça no puede inscribir a un jugador como Dani Olmo? Gracias.
Bueno, también ahí yo no tengo el asunto en los detalles de este tema.
Espero que no se metan mal.
Bueno, pues sobre Dani Olmo no ha querido decir absolutamente nada. Ahora hablaremos del asunto Dani Olmo. Mañana, por cierto, sabemos que el ambiente en Mestalla suele ser adverso para el Madrid, pero el Madrid tuvo grandes gestos con Valencia y con el Valencia con motivo de la
Dana. Recordemos que todo viene de la rivalidad que se creó cuando el fichaje de Mijatovic, exactamente, y entonces ahora, pero sí que es verdad que el Real Madrid ha tenido una actitud súper solidaria con el tema de la Dana.
Donó un millón
Dana
de euros a través de la fundación. Hubo un bonito homenaje aquí en el Bernabéu con el himno de la Comunidad Valenciana, con aquella gran bandera de Valencia, que luego la donaron.
Sí, entonces yo creo que a lo mejor han cambiado un poco las cosas en ese sentido. De todas maneras, mañana lo vamos a poder comprobar.
Pues sí, mañana es el partido a partir de las 9 en punto de la noche. ¿Algo más, Chus, que me deje?
Pues yo creo que nada. O sea, hemos tratado yo creo que un poquito todo lo que había hoy.
Pues 1:22, una pequeña pausa. Estamos con el Atlético, el Barça y demás.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Este viernes 3 de enero estrenamos el año 2025 en el partido de la Onda con doble sorbo copero. Racing de Ferrol, Rayo Vallecano y el Granada Getafe. Y justo después, el Valencia Real Madrid aplazado por la Dana. Desde las 6:30 por el 101.3 y 106. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 23 minutos de la tarde, estáis en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la 1. Aquí estamos de lunes a viernes para contaros la última hora del deporte madrileño. Hemos hablado del Real Madrid, que mañana tiene partido de Liga frente al Valencia, 21 horas en Mestalla. Lo vamos a contar aquí en directo, como siempre. Hablamos del Atlético de Madrid, que tiene partido de Copa, porque entre mañana y el martes se disputan todos los partidos de la tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Feliz año.
Igualmente.
Bueno, el Atlético, que ha trabajado esta mañana, juega el sábado 21:30 horas frente al Atlético Marbella, equipo de Primera Federación, en la Rosaleda. Esto ya es una gran diferencia,
sí.
Porque es un campo grande de césped natural, nada tiene que ver con los partidos que ha tenido que afrontar anteriormente el Atlético en esta competición.
Sí, con campo campos más estrechos, con césped artificial y evidentemente yo creo que un campo como la Rosaleda pues le va a venir realmente bien al Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana sin dos jugadores, sin Jiménez ni Lemar, que no van a estar a disposición del técnico para medirse al conjunto del Marbella. Y se sigue probando once el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Con muchísimos titulares.
Sí, con mucho un once muy, muy titular. Sí, el que ha ensayado, por ejemplo, en el día de hoy. Por ejemplo, Juan Musso volvería a ocupar, eso sí, la portería rojiblanca, mientras que Lenormand sería el sustituto de Jiménez en el centro de la zaga. El resto, pues, sonaría más o menos con Musso en portería, Molina, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Juliano, Barrios, De Paul y Gallagher en el centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque.
Pero te ver a Griezmann y a Julián Álvarez arriba ya es sinónimo de que te estás tomando absolutamente en serio, y es que podría ser un once de liga, prácticamente. Sí, sí. Si quitas al portero, Musso, que no suele jugar el campeonato de liga, y no, normal que últimamente está fuera, por lo que está fuera, por la lesión, el resto podría ser perfectamente un once de cualquier fin de semana.
El resto, evidentemente, sería un once muy reconocible en el Atlético de Madrid en las últimas semanas. ¿Sí?
Bueno, y lo ha hecho ya en las anteriores dos rondas eliminatorias. Y está pasando mucho en los equipos de primera. Es verdad que la Copa es el camino más corto hacia un título, eso para empezar. Y segundo, al jugar en campo contrario contra un rival al partido único, claro, el riesgo es muy alto de meter la pata.
Sí, no quieren tomar riesgos los equipos de primera división. Tú fíjate que, por ejemplo, en las dos anteriores eliminatorias, tan solo creo que ha habido un eliminado de primera división, el resto continúan vivos. Así que yo creo que los equipos cada vez se están tomando esta competición con mucho más cariño y con mucha más importancia de la que le daban hace algunas temporadas, algunos años, en este tipo de eliminatorias.
Oye, te quiero preguntar por dos nombres propios. Uno es el de Lenglet, que llegó con cierto run-run después de perseguir al eslovaco durante todo el verano, del jugador del Feyenoord, a Hanko, que luego no llegó. Llegó como opción B, bueno, lleva dos años malos en la Premier, pero lo cierto es que está rindiendo muy bien, está siendo titular ahora desde la lesión de Lenormand, y el Atlético está interesado en su contratación de cara a la próxima campaña, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir es que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene a seis futbolistas que acaban contrato con el conjunto colchonero el próximo 30 de junio. Es decir, que desde ayer ya pueden intentar firmar por cualquier equipo.
Uno Coque, por
Son
cierto.
Son Coque, Reinildo, Bitzel, Azpilicueta y los dos cedidos, Juan Musso y Lenglet. El francés lleva 13 partidos disputados, cuando es verdad que le costó entrar en el equipo, pero una vez que lo ha hecho y por la baja sobre todo de Lenormand, se ha hecho con un puesto en el centro de la zaga. Lleva 13 encuentros, 9 de Liga, 3 de Champions y 1 de Copa, y además ha tenido la suerte de anotar 2 goles. Recordemos que es un futbolista que pertenece al FC Barcelona,
sí, claro,
y que está cedido hasta el próximo 30 de junio por el Atlético de Madrid. Ya negocian ambas entidades. El Atlético de Madrid se quiere quedar en propiedad con el central francés, pero no está dispuesto a pagar más de 8 o 10 millones de euros. Y en eso están las negociaciones para que Clement Lenglet sea jugador a todos los efectos del Atlético de Madrid.
El Barça está claro que se lo quiere quitar de encima,
evidentemente,
es evidente.
Sí,
necesita aligerar fair play, y además es un futbolista que es que hace ya mucho tiempo que no juega con el Barcelona, ¿eh? O sea que la verdad que es una operación de mercado, que las condiciones son favorables para el Atlético de Madrid, y el chico está muy contento porque está relanzando su carrera.
Está relanzándose, y como te he dicho, le costó entrar en la dinámica del equipo titular, pero una vez que lo ha hecho, pues eso, que lleva ya 13 partidos disputados, que a mí me lo dicen hace 3 meses y no daba ni mucho menos un duro por Clement Lenglet.
Y el otro es el del portero, Juan Musso, que no es el portero suplente de otras temporadas, ¿eh? Este es un futbolista en el que el Cholo sí tiene fe, y también se habla ya de la posibilidad de quedárselo en propiedad de cara a la próxima temporada.
Es verdad que el Atlético de Madrid, para quedárselo en propiedad, tiene que abonar más dinero que con Clement Lenglet. Se habla incluso que el Atalanta podía venderlo por entre 15 y 20 millones de euros, pero es un futbolista muy del agrado de Diego Pablo Simeone cada vez que ha tenido que intervenir. Recordemos que jugó
en Bilbao,
por ejemplo, en Bilbao, el partido de Copa, después de unas molestias que tenía Jan Oblak, mucho jugó, lo hizo bien, y está disputando todos los encuentros de la Copa de Su Majestad el Rey, y por ahora no se le ve, no ha tenido ningún error grave, y me parece que es un un portero de garantías y del gusto, como bien has comentado, de Diego Pablo Simeone.
Bueno, hablabas de Coque, que acaba contrato el 30
sí,
de junio.
Pero
a
bueno,
ver, lo normal es que Coque llegará un momento que renovará. Él sabe que cada vez va a tener menos minutos seguramente, sí, y mucho más con la llegada de Barrios, pero sigue siendo un pilar en el equipo, claro.
Sí, sí, evidentemente. No solo en el equipo titular, no solo en el césped, sino en el vestuario. Creo que es un hombre importantísimo para el Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone. Yo creo que de todos los futbolistas que te he comentado anteriormente, me parece que el vallecano es el menos problemático a la hora de renovar con el Atlético de Madrid.
¿Me dejo algo del Atlético?
Pues nada más, que mañana vuelvan los entrenamientos a las 11:30 y posteriormente habrá rueda de prensa de Diego Pablo Simeone antes del viaje a Málaga.
Vamos con el Barça y el asunto Dani Olmo. Laporta más en entredicho que nunca por una situación que viene desde el mes de septiembre y para la que de momento no ha encontrado solución. El Barça no cumple con el fair play financiero y la Liga ha desinscrito al jugador, que por una cláusula de su contrato quedaría incluso libre. Eso no quiere decir que vaya a hacer uso de esa cláusula, porque el jugador quiere mantener la calma, tenía muchos deseos de volver al Barça y en eso está. Pero imaginaos la situación con un futbolista clave para Flick y por el que el Barça pactó un pago de 48 millones fijos más 7 en variables. Sergi Solé es compañero del Mundo Deportivo y seguro que tiene la última hora del asunto. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Feliz año, lo primero, ¿eh?
Igualmente, un salud.
Oye, ¿qué cuentan a esta hora desde el club? ¿Qué os cuentas desde el Barça? ¿Le ven aún solución al asunto, Dani Olmo?
Bueno, desde el Barça hay una ligera confianza en de que este asunto se va a solucionar antes de mañana, como máximo. Pero, a ver, la realidad es que la situación es realmente esperpéntica. Yo llevo 25 años en esto ya. Afortunadamente el Barça es un club socialmente muy vivo, a la vez volcánico, pero es que yo no había visto nada como esto. O sea, que el 31 de diciembre a las 4 de la tarde el Barça esté enviando todavía documentación adicional a la Liga por un asunto que ya nace desde el mes de agosto, cuando Olmo se perdió las dos primeras jornadas y empieza a jugar en la tercera gracias a que Christensen se lesiona y lo puedes dar de baja. Has tenido 4 meses para solucionar algo. Yo cuando tengo que enviar la renta ya sé que el 30 de junio la tengo que enviar. Y desde abril ya lo sé, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo que no puede ser es que el 30 de junio se me estropee el ordenador, me vaya a un centro comercial, no haya ordenadores y le diga después, oiga, es que se me estropea el ordenador. Digo, ya, pero usted desde el mes de abril lo sabe. Uh-huh. Entonces esto, claro, el Barça, la operación ya de Barça Vision, en su momento la Liga pues le dio el ok, después hubo los impagos del Fondo de Inversión Libero y es lógico que la Liga no quiera volver a reincidir y confiar en la buena fe. Entonces, si no hay unos comprobantes de pago realmente fehacientes de que el Barcelona ha cobrado ese dinero, por mucho que haya un acuerdo entre particulares, una compañía de Dubái y otra de Qatar sobre la venta de palcos VIP o de una fila de asientos VIP del futuro estadio, que de hecho esta operación el Barcelona todavía no la ha notificado oficialmente a sus socios. Normalmente cuando hay alguna operación ya cerrada lo explica. En este caso no sabemos todavía exactamente cuántos asientos son, cuánto dinero. En principio eran 100 millones de euros porque el Barça lo que quería eran 200. Pero ante las prisas y la necesidad lo va a acabar malvendiendo sobre la idea inicial que tenía. Entonces, claro, aquí hay un jugador que está, o dos jugadores que están desinscritos ya, y hay una normativa, yo creo que es muy clara. Tú no puedes volver a inscribir a un jugador si lo has desinscrito en la misma temporada, salvo fuerza mayor. Claro, fuerza mayor, si nos aferramos a que no ha llegado la transferencia internacional porque estamos en las fechas que estamos y tal, bueno, ya, pero 31 de diciembre, ya más tardar el 3, y aquí ya es la buena fe de la Federación, bueno, la federación lo que hace es dar el sello,
sí,
¿entiendes?
Sí, sí.
A una licencia que tramita la Liga.
Eso es.
Y la Liga ya te ha borrado de la web, ¿no? Que es más así efectos públicos y notorios, pero vaya, te ha desinscrito al futbolista y te ha hecho una nota a las 9:30 del 31 de diciembre, que es surrealista tener a la gente de la Liga el 31 de diciembre así. Y nuestro trabajo ya sabemos que es imprevisible y tal, pero no puede ser estas formas, ¿no?
Sergi,
entonces,
si
claro, les... si la Liga, ¿cómo va a explicar? ¿Qué argumentario va a tener tiene que ser un argumentario muy sólido para que la patronal de clubs le pueda explicar al resto de competidores o de participantes en la competición de que el Barcelona, bueno, pues sí, ha habido fuerza mayor y no le ha llegado la transferencia hasta el día 2 o 3. Bueno, pues hay que explicarlo muy bien para contravenir la normativa.
Si lees hoy la prensa catalana, ridículo, bochorno, esperpento, son los adjetivos que se pueden leer. Es el momento seguramente más bajo de Laporta. Víctor Font ha salido criticándole duramente, la plataforma son un clan pide su dimisión. Es un daño reputacional tremendo para el Barcelona esto.
Tremendo, tremendo, sobre todo. Yo creo que desde el tema Messi, ¿no?, que también de la noche a la mañana prácticamente... se frustró la continuidad de Messi, pero yo creo que esto se veía venir de que tenías mucho tiempo para solucionarlo. Entonces, ostras, es que es muy fuerte, es muy grave. Y a nivel deportivo ya, pierdes a tu fichaje estrella, sí, o sí, a tu único fichaje, ¿vale? Esto por empezar. A nivel económico el palo es tremendo, porque si el futbolista ejecuta su cláusula liberatoria, tiene derecho a percibir la totalidad del contrato hasta 2030. Eso para empezar. Ya veremos lo que hace el señor Dani Olmo, porque es que si el señor Dani Olmo se espera aquí 4 meses sin jugar, es para hacerle 3 monumentos. Como el de Cruyff y de Cuba, pues 3 al lado y traerle bombones a su casa cada día. Esto, no sé, la afición del Barça podría hacerlo. Y después, el impacto en cuentas, si el jugador quedara libre, el fichaje de el traspaso costó 48 millones fijos. Vale. Sí. Dejemos los variables al margen. 48 entre 6 temporadas son a 8. Esta temporada había 8 para amortizar. Claro, si el jugador quedara libre, son 40 de impacto en cuentas. Por un futbolista que te ha costado 48 millones, que los acabarás pagando a plazos o lo que sea al Leipzig, que ha jugado 4 meses y son 15 partidos. A 3 millones el partido. Y a nivel interno, ¿qué le dices a Flick? ¿Qué le dices a los futbolistas? ¿Cómo te están dirigiendo desde aquí que pierdes a un futbolista sabiendo que tenías 4 meses para solucionar la papeleta?
El entorno del jugador, Sergi, parece que
jugadores afuera, ¿no?,
que quiere mantener la calma, pero claro, mantendrá hasta un cierto momento, sí, si esto no tiene variación, ¿no?
Claro, mantendrá hasta mañana a ver cómo está la situación, pero después tendrá que decidir.
Claro.
Y tendrá todo el derecho del mundo el futbolista de decir, pues yo acepto ahora una oferta de, yo qué sé, de Manchester United o de quien sea. Es un futbolista, no va a estar 4 meses o 5 hasta el mes de julio que se vuelva a iniciar el mercado estival el futbolista aquí, por mucho barcelonista que sea, al final es un profesional. Y realmente yo me sentiría un poco tratado de una forma, no sé si injusta, pero jolín, han tenido 4 meses, 4 meses para solucionar un tema que Deco hace 2 o 3 semanas en un partido de liga, creo que fue con Ricardo Sierra en Movistar, se molestó porque le preguntaba a Ricardo sobre el tema de la inscripción de Olmo.
Sí.
Ah, estará inscrito, no sé por qué me insistes. Bueno,
pues
me insistes. Estamos a 2 de enero con esto, ¿eh?
Sí, sí.
A 2 de enero.
En fin, asunto...
Yo creo que el ridículo, aunque se salve la papeleta in extremis, que ya te digo, la Liga tendrá que explicarlo muy bien. De momento la Liga ha hecho 2 acciones, ¿no? Un comunicado y sacarlo de la... dar de baja la ficha de Olmo y Pau Víctor. Sí. La Federación, de momento, no se ha pronunciado oficialmente.
No.
Y ahí está Tebas, que está...
Pero está de vicepresidente Tebas,
¿eh? Vicepresidente. Sí, entonces... Sí, sí. Oye, es un porro, sinceramente.
Sí, sí, sí.
Espero ya salir de dudas ya mañana, pero claro, más allá de mañana ya no puede, ya no tiene escapatoria. El problema es que, bueno, el problema para Laporta será que si no salva esto, o le van a pedir la dimisión o tendría que dimitir, y como no creo que quiera dimitir, pues le hará una moción de censura, porque a Bartomeus le hizo una moción de censura por infinitamente menos de lo que está ocurriendo actualmente.
Es una situación de ridículo y de daño reputacional para el club y, por supuesto, para el propio Laporta. Sergi Solé, Mundo Deportivo, mil gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. asunto de portada este hoy de Dani Olmo. Creíamos haberlo visto todo en el mundo del fútbol. Esto no lo imaginábamos y está sucediendo. El fichaje estrella, imaginaos, Julián Álvarez fichado por el Atleti y a 1 de enero no puede jugar. O Mbappé fichado por el Madrid y a 1 de enero no puede jugar. Pues eso está pasando ahora mismo con Dani Olmo. Vamos con la última hora del Getafe, que mañana juega a las 7 de la tarde frente al Granada, Copa del Rey. Eliminatoria peliaguda, Bonilla, porque Granada está arriba en segunda, juegan en su campo y es una eliminatoria complicada, ¿eh?
Sí, una eliminatoria complicada, pero con buenas noticias para José Bordalás y para el conjunto getafense, porque Borja Mayoral y Aleñá han entrenado en el día de hoy y seguramente, y lo vamos a escuchar en propias palabras del técnico del Getafe, van a poder gozar de minutos mañana, los primeros minutos, después de mucho tiempo, sobre todo el parleño.
Lo que está claro es que va a venir convocado y ha entrenado con normalidad hoy con el resto de sus compañeros y bueno, pues vamos a ver los minutos que de los que puede disponer mañana, pero bueno, ya afortunadamente está con el grupo y ojalá, bueno, pues pueda disputar algunos minutos y volver a ser útil al equipo y recuperarlo plenamente, ¿no? Para que esté con nosotros. Aleñá está también bien, ha trabajado bien y también estará entre los convocados para el partido mañana de Copa.
Gran noticia lo de Borja, sí. ¿Eh? Y ojalá que sea definitiva, porque ya tuvo minutos, pero luego volvió a recaer. Esperemos que esta vez la recuperación sea total.
Yo creo que es una buena noticia para el Getafe, las recuperaciones de ambos futbolistas. Y mañana, como tú comentabas, es un partido importante y difícil para el Getafe. Juega ante el Granada, uno de los equipos gallitos de la segunda división. Es verdad que el Granada con muchas bajas, ¿eh? Rodelas, Diao, Boye y Uzuni, que es su máximo realizador, pues los cuatro van a ser baja en el equipo de Fran Escribá. Y hablaba Bordalás sobre, bueno, se le preguntaba, mejor dicho, sobre el futuro del Getafe. Viene un enero con muchos partidos, la situación clasificatoria en primera división no es la mejor y por eso se le preguntaba al técnico del Getafe que si la Copa le estorbaba. Uh-huh.
Bueno, eso es lo que desde fuera se puede pensar, dada la situación que tenemos en la Liga, con muchas dificultades, con muchos problemas, es obvio poder pensar eso, pero nosotros como profesionales tenemos que afrontar la competición con el máximo interés, porque es una competición diferente, distinta, y no, ni mucho menos vamos a tirar la copa, ni es una molestia, todo lo contrario. La afrontamos con el máximo interés, no sin dificultades, obviamente, porque todos sabemos que tenemos que tener muy en cuenta, bueno, pues el calendario, lo que nos viene en el mes de enero, las lesiones, jugadores que, como hemos comentado, salen de lesiones importantes, que quizás no están en su mejor momento, pero lo que tengo claro es que el 11 que saquemos, pues va a tener toda la confianza del cuerpo técnico y la confianza de todos.
No quiere tirar la copa el Getafe, tampoco la quiere tirar el Granada. Como hemos comentado, cuatro bajas importantes en el ataque. Va a tener deficiencias el equipo de Fran Escribá, que por cierto se va a enfrentar al que fuera su ex equipo, sí, sí, sí. El conjunto del Getafe. Un Fran Escribá que ha hablado también en rueda de prensa esta mañana y que hablaba así sobre la eliminatoria de mañana.
Tenemos bajas importantes, sobre todo en la parte de arriba, eso nos condiciona un poco para mañana, pero sí que yo no soy de usar esa frase, que entiendo que es muy lógica, ¿no? Creo que sí que siempre tenemos mucho que perder. Al final nosotros queremos ganar todos los partidos y como deportistas, entonces a mí me fastidia perder, sea la competición que sea. Entonces yo mañana el objetivo es pasar, yo lo dije, que nosotros la Copa nos la tomamos muy en serio y mañana vamos a sacar el mejor 11 que pensemos para ganar el partido, sabiendo que ellos son un equipo de primera división, que tienen buena plantilla, que tienen mejor equipo, que son favoritos, pero sabiendo que las diferencias hoy en día entre plantillas no son tan grandes como para que sea un imposible. Podemos ganar perfectamente mañana, pero desde luego tenemos que hacer un partido muy serio, porque el Getafe es un equipo que concede muy poco.
El Rayo también juega mañana, lo hace a las 7 frente al Racing de Ferrol en tierras gallegas. El turno del Leganés llegará el domingo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
En el Rayo preocupados por la lesión de Batalla ayer en el último entrenamiento.
Sí, el portero del Rayo en el entrenamiento de ayer, en el primer entrenamiento del año, se retiró lesionado en un lance de su rodilla derecha. Después de este lance, el guardameta argentino se sometió a pruebas médicas. Desde el club, de momento, no han informado nada. A eso de las 2:30, Íñigo Pérez comparecerá ante los medios, con entrenamiento después a partir de las 3:30. Así que tendremos que esperar si el técnico desvela qué le ocurre a uno de los que estaba siendo de los mejores jugadores en este último mes de competición. Tampoco podrá contar Íñigo Pérez con Álvaro García, con Pelayo, Johnny Montiel, RDT y James Rodríguez en una competición, la Copa, que está generando gran ilusión tanto para el equipo como para la afición. El Rayo llega al encuentro con una racha de 5 partidos sin perder, con 2 victorias y 3 empates. Su rival, el Racing de Ferrol, en el descenso de la Liga Hypermotion, y con un viejo conocido para los rayistas, Bebe, que vistió la camiseta del Rayo durante 7 temporadas. Íñigo Pérez podía presentar un 11 con varios titulares, aunque con alguna modificación. Este sería el formado por Dani Cárdenas, Bayú, Pacha Espino, Leyen, Aridane, Gumbau, Pedro Díaz, en Barba de Frutos, Camello y Enteca.
El Leganés juega el domingo a las 3:30 de la tarde. Mañana entrenamiento a puerta abierta para la gente, ¿no?
Sí, hoy se entrenarán a eso de las 4 de la tarde preparando el encuentro del domingo ante el Cartagena, y mañana viernes a partir de las 11 se celebrará una jornada muy especial en la que los pepineros llevarán a cabo su tradicional entrenamiento de Reyes en el estadio de Butarque. Posteriormente, el equipo se desplazará a Cartago Nova para medirse al Cartagena el 5 de enero a las 3:30. Las principales dudas son Nastasic y Tapia, quienes arrastran molestias, y el que no está seguramente es Óscar Rodríguez, que será baja debido a su sanción de 4 partidos. Y ojo con el mercado invernal, en el que el Lega busca sobre todo un sustituto en el lateral izquierdo tras la lesión de Franquesa, y en el que podría haber salidas como por ejemplo la de Janes. It's the most beautiful
time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Abrimos este 2025 en nuestro territorio Madrid al tanto con el líder de la tercera federación madrileña, con la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que está imparable, tiene 9 puntos de ventaja sobre sus perseguidores tras solo 16 jornadas. Y su entrenador es un ilustre de nuestro fútbol poblador. Buenas tardes.
Un super líder, el líder más claro de las últimas temporadas en el grupo séptimo de tercera federación. Le mete 9 puntos al segundo y 11 puntos. Al sexto clasificado, Vivar Dorado ha entrado por la puerta grande del Municipal del Val.
Ángel Vivar Dorado, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año para todos.
Feliz año, feliz año. Bueno, hasta el momento no tendrás queja, ¿eh? 16 partidos, 12 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 9 puntos de ventaja sobre el segundo. Aunque como los entrenadores sois como sois, seguro que tienes la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Siempre. Los entrenadores tenemos siempre la mosca detrás de la oreja, además es nuestra obligación. Somos conscientes de que, bueno, en algún momento se te puede dar la vuelta. Aún así, como tú dices, es una primera vuelta, falta de la última jornada, idílica para nosotros. Nos ha salido todo a pedir de boca. Los jugadores están rindiendo fenomenal, así que hasta el momento muy contentos, siendo conscientes, evidentemente, de que todavía queda mucho.
Claro, el objetivo es ser primeros, porque eso te da el ascenso directo, no meterte en eliminatorias, que luego las puede cargar el diablo. Pero vamos, tú hubieras firmado esto a pie juntillas y en el mes de agosto, te digo, llegas a Navidad con 9 puntos de ventaja, ¿no?
Indudablemente. Cualquier jugador, cualquier entrenador que venga a esta Real Sociedad Deportiva Alcalá sabe la exigencia que es. Nosotros sabíamos que la exigencia sigue siendo el luchar por el ascenso. Esto es algo que no podemos ocultar, sería engañarse. Pues si podemos quedar primero, pues mucho mejor, y si no, pues tenemos otras opciones. Pero es que está saliendo todo muy bien, ¿no? Sabemos que ahora la segunda vuelta todo se aprieta, los equipos tienen más necesidades. Bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de continuar con el buen trabajo que estamos haciendo, claro que sí.
En el entorno del club, ¿qué te dicen? Vivi, porque yo no recuerdo un inicio de temporada así en la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Bueno, en el entorno estamos muy ilusionados y muy esperanzados. Y hasta el momento estamos intentando ajustar todo para que, sobre todo, el trabajo de la semana sea bueno, porque es lo que nos va a hacer rendir el fin de... Y en eso estamos todos muy centrados, ¿no? En los pasos que demos, intentar darlos bien. Una de las suertes que yo he tenido al encontrar al Alcalá es que todos hemos remado en la misma dirección, ha habido mucha comunicación. Bueno, hasta el momento está funcionando.
¿Cómo trabajas el partido a partido con 9 puntos de distancia? Es decir, ¿qué estás trabajando con tus jugadores ahora mismo para que no miren la tabla y no miren esa diferencia, que es una diferencia brutal?
Bueno, pues intentándonos no pensar en eso, barra pensar en otras cosas y focalizarnos en los partidos. 9 puntos es una distancia importante, considerable, pero también sabemos que 9 puntos, si no lo trabajas bien, si no enfocas bien los partidos, se pueden ir. Yo no encuentro otro secreto más que el cholismo de ir partido a partido e intentar enfocar cada encuentro a por los 3 puntos. Nosotros tenemos el hándicap este año, que tenemos un campo que no es lo normal de encontrarte en la categoría, con lo cual cada partido lo tienes que preparar de distinta manera. Bueno, pues intentamos focalizar cada semana en lo que tenemos que preparar y transmitiendo sobre todo que el único secreto, la única manera de rendir bien el fin de semana es entrenando durante la misma, y en eso estamos muy centrados, la verdad.
Una pregunta, Ángel, es tu primera experiencia en el fútbol casi casi profesional. Llegas a un vestuario, son casi 300 partidos en primera a tus espaldas como jugador, 500 en el fútbol profesional. Cuando llegas al vestuario, ¿eso te da una cierta ventaja? ¿El jugador te mira de otra manera? ¿Es más fácil que le convenzas?
Yo me imagino que sí, me imagino que sí. Lo que pasa es que ese primer mensaje tiene que ir luego secundado con otros más. El jugador, yo lo he vivido cuando lo era, depende de la persona que es, el bagaje que tenga, lo respetas mucho al principio, pero ese respeto, digamos que al mes y medio, ya no es que se pierda, sino que tiene que haber algún mensaje detrás. Yo creo que mi principal ventaja este año ha podido ser que cuando jugaba he vivido muchas experiencias. Entonces creo que sé interpretar o ponerme en la piel del futbolista ante distintas situaciones. Intento que esa gestión sea productiva, intento ponerme por momentos en la piel del jugador, sabiendo que tenemos una exigencia y que eso es lo principal.
Te voy a pedir yo una que te pongas en otro papel.
¿En la piel del periodista?
No, eso no, eso sería lo más fácil. Ponte en la piel de un entrenador rival de la Real Sociedad Deportiva Alcalá este año. ¿Cómo? Imagina que tienes que jugar contra el equipo la semana que viene y que nos estamos haciendo aquí la previa. ¿Qué dirías del Alcalá?
Ostras,
está difícil, ¿eh?
A ver, yo creo que tenemos una muy buena plantilla y creo que además los resultados se están dando porque tenemos a unos jugadores con en la piel del entrenador rival, pues tienes que tener distintas cosas en cuenta, que es lo más difícil de preparar. Entonces, si yo me pongo en esa piel, creo que esa semana tienes que entrenar muy bien y tener en cuenta todos los factores, porque creo que por momentos esa calidad que tenemos sale a relucir en el aspecto ofensivo, con lo cual tienes que defender bien, y si encima tienes enfrente un equipo que corre, pues te lo hace más difícil. Bueno, yo creo que estamos obteniendo resultados por esos dos factores, con lo cual el equipo que juegue contra nosotros tiene que preparar muy bien la semana. Por otra parte, te digo que es nuestra dificultad también nosotros este año, porque cuando vas primero, todo el mundo juega contra ti muy motivado, ¿no? Por ejemplo, el último partido contra el Canillas, pues el adversario corrió como nunca lo había hecho. Bueno, también es nuestra dificultad y es lo que la exigencia que tenemos ahora al ir primero a la tabla, ¿no?
Lo digo de corazón, estoy súper enamorado de la Tercera Federación y no es porque haga Madrid al tanto. Una competición en la que el Canillas es capaz de empatarle a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Vivi, resultados que se dan la vuelta prácticamente en los últimos 4 minutos del partido, alternancias en el marcador, muchos goles. A mí se me está haciendo muy, muy largo el parón. ¿A vosotros os está viniendo bien tanto tiempo sin competir?
Bueno, nosotros estábamos en un momento de forma muy bueno. Esperemos retomarlo. Yo creo que tanto tiempo sin competir no es bueno para nadie. Van a ser 3 semanas prácticamente, pierdes ritmo de competición, pierdes mecanismos. Entonces, creo que tanto parón no es bueno. Vamos a intentar que no nos afecte más que a los demás, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Son partidos muy igualados. Este año se están decidiendo muchos partidos en los últimos minutos y eso también es muy bueno para el aficionado porque te mantiene en tensión hasta la última parte del partido. Creo que para los entrenadores no es muy bueno, pero bueno, al fin y al cabo también se dan partidos, yo creo, muy vistosos. Vosotros sabéis, este año televisado uno nuestro, que salió también muy bien. Bueno, el aficionado de tercera de toda la vida, pues yo creo que este año puede estar disfrutando, claro que sí.
Me gusta también otra cosa del Alcalá, es que estáis repartiendo mucho los goles, ¿vale? Álvaro además está en una forma excepcional, pero sí es cierto que no dependéis de un goleador, sino que el equipo están prácticamente haciendo goles todos.
Pues eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Es verdad que hemos tenido una fase del campeonato donde ganábamos muchos partidos raspados, 1-0, y también sufriendo por momentos en los últimos minutos. En los últimos encuentros hemos sido capaces de repartir más los goles. Siempre que nos sumemos al carro muchos jugadores para poder tener esa efectividad es genial. Incluso jugadores que no están teniendo muchos minutos. Una de las cosas que nosotros percibíamos al principio de año es que cuando hacíamos ejercicios de finalización los chicos eran efectivos y es que eso es clave porque por mucho que generes ocasiones y luego la efectividad no acompaña es lo peor, ¿no? Así que también nos alegramos por eso, ojalá sigamos manteniéndola.
Ángel Vilar Dorado, que es el entrenador del equipo líder de la Tercera Federación, ¿se te ha puesto el pelo más blanco o todavía lo tienes igual?
Está para jugar.
No, ya lo tenía.
Ya lo tenía, ¿no?
Lo tenía un poco blanco. Yo creo que sí, yo creo que alguna canilla me va asomando. La verdad que como mejor que vive es como jugador, ¿eh? Luego como
comentarista de cine, sí, voy a decir.
Y como comentarista es lo mejor porque puedes decir lo que te apetezca.
Exacto. Y no tienes responsabilidad.
Nada. Como entrenador es lo peor, estás siempre ahí apretadillo, pero he de decir también que a mí me encanta, me apasiona el fútbol y bueno, cuando ganas se ve muy bien. Estoy este año, la verdad, que disfrutando bastante. Ojalá sigamos haciéndolo, ¿no?
Un abrazo, Ángel. Feliz año, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Vamos con baloncesto, porque mañana Euroliga, Real Madrid, Bayern de Múnich. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, partido importante para el Madrid mañana, ya que llega a décimo tras remontar un poco el vuelo, ¿no?, en los últimos partidos y cosechar unos buenos resultados. Es un partido importante porque el Bayern está quinto y estos duelos directos son clave para subir puestos en la clasificación. Los blancos vienen, como decimos, de tres victorias seguidas en Euroliga, mientras que los alemanes vienen de caer en casa frente a Panathinaikos. Parece que el Madrid está encontrando un poco ese juego y está mejorando. Y por ello Chus Mateo nos explica un poco las claves de esta mejoría y el objetivo final, atención, que se proponen para esta temporada.
Bueno, nos conocemos mucho mejor todos, sabemos de lo que somos capaces y de lo que no. Digamos que hemos aprendido a mirar adelante, ¿no? A no echar la vista atrás y ver, oye, somos lo que somos y a ganar de otra manera. Tendremos que hacer las cosas de otra manera. Y lo único que nos ponemos como objetivo es llegar al momento de la competición preparados para hacerlo.
Tendrá que readaptar un poco el esquema al técnico blanco tras la lesión de Gaby Deck, del que también ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que estará como mínimo 2 meses fuera y que por lo tanto muy probablemente no llegará para la Copa. En el Bayern también hay bajas, no está Vladimir Lucic y tampoco, o al menos presumiblemente tampoco estarán, ya que no estaban en el último partido, Carson Edwards y Nick Weilerbap. Así que bueno, mañana saldremos de dudas de si están o no, pero todo apunta a que no. A las 9 de la tarde en el Palacio de los Deportes.
Con el Real Madrid moviéndose en el mercado y mucho más después de la ausencia de Deck, pero por el momento sin fichajes. A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuestiones a tratar en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Evidentemente, analizar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en un Real Madrid que tiene otro protagonista más, Luka Modric, con 28 títulos, el futbolista más laureado de ese club y todos los retos que todavía tiene por delante el futbolista croata. La visita del Real Madrid a Mestalla para intentar ser líder es mañana. El lunes será su visita, un regalazo de Reyes Magos en la Deportiva Minera. Hablamos con un futbolista, con Fran, de esa plantilla que nos reconoce que llevan todas las fiestas pensando en ese partido de Copa. Y sí, analizaremos por enésima vez la ruina que es ahora mismo Can Barça.
Atentos a partir de las 3 menos 5 a la pantalla de Telemadrid. Y hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías. El informativo de las 14 horas. Los servicios informativos de esta casa. La radio. Siempre la radio. El partido de la 1 vuelve mañana. Fiel a su cita a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.